miércoles 13 de noviembre de 2019 y estás escuchando Más que Teclas. Muy buenos días, las 8 y 8 de la mañana, cuando estoy grabando esto, y lo estoy haciendo aquí, en Linares, Jaén, hoy con una temperatura de 11 grados, y lo que es peor para vuestro oído, que está lloviendo, y que estaréis oyendo el sonidito del limpia parabrisas, que por cierto tiene su encanto, ¿verdad? Lo estaréis oyendo dar bandazos por la luna de mi coche. Ese toro enamorado de la luna. ¿Os acordáis de los Centellas? La verdad es que canto muy mal, pero era graciosa la canción. Bueno, lo primero de todo, quiero felicitar a mi señora esposa Encarni, que hoy es su cumple. 42 añitos ya, madre mía. Así que nada, muchas felicidades. Posiblemente no escuche esto, y como regalo de cumpleaños va a tener una fundita original de Apple para su nuevo iPhone 10. Está muy contenta con el iPhone. La verdad es que fue un regalo prácticamente como si hubiera sido estrenado, porque yo cuido las cosas mucho, pero a eso hay que ponerle un cristal templado nuevo y una fundita que llega hoy. Así que nada, y que sepáis que ha tenido otros regalos que no voy a contar por aquí. Ahí se queda. Hablando de funditas, la funda de piel Product Red para mi iPhone 11 Pro Max llega hoy también. Hoy llega, porque al final la pedí. Y fíjate que con un día creo que ya está aquí. Con lo cual, muy contento. Y antes de nada también agradecer a un montón de personas que estáis ahí, que me habéis dicho por el grupo de Telegram, por Twitter y por los cuatro costados, me habéis recomendado: oye, pues yo tengo una funda Nomad, oye, yo tengo esta, yo tengo la otra, yo estoy muy contento con esta, yo la funda trucha también se me resbala, tal, esta es la peor funda que ha hecho Apple, para arriba, para abajo, izquierda, derecha. Así que mil gracias a todos por vuestro feedback. Y al final, de hecho, cuando ayer grabé, la decisión estaba ya más que tomada, que iba a ser esa funda, porque me gusta mucho el tacto de piel de Apple y porque me apetece probar muchísimo una funda roja durante un largo periodo de tiempo, a ver qué tal se comporta y a ver qué tal envejece y toda la historia. Más cositas, la segunda beta de iOS 13.3, esto no para. Yo ya os lo he dicho, creo que vivimos en una beta de iOS, digamos, eterna o perenne, es decir, estamos todo el tiempo con versiones, con nuevas versiones, bien, o versiones estables, como por ejemplo la 13.2.2, o bien con versiones beta, con lo cual vivimos en un estado de beta permanente. Bueno, esto puede ser bueno o puede ser malo, depende de cómo se mire. Yo, por un lado, pienso que es bueno porque Apple se pone las pilas y corrige los fallos a velocidad de vértigo. Y por otro lado, pues pienso que no es tan bueno porque está dando una imagen de un sistema operativo super beta, super verde. Y eso, a los que utilizamos el iPhone o utilizamos el iPad como herramientas de trabajo, pues la confianza que nos da es cero. De hecho, ya aquí os hablé de un tema de la confianza en una empresa, y cuando se pierde la confianza en una empresa es igual que cuando se pierde la confianza en una pareja, es decir, las cosas ya no vuelven a ser lo mismo, salvo que pase el tiempo y que esa empresa demuestre lo contrario, o esa pareja, obviamente. Bueno, veremos a ver qué pasa. Y también hoy el señor Gurman ha dicho que va a llegar un nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas, que no es que va a ampliar la gama, sino que va a sustituir a mi querido y adorado MacBook de 15 pulgadas, que tengo actualmente. Por cierto, no penséis que me lo voy a comprar. Digo que va a sustituir dentro de lo que es la gama de productos o de MacBook Pro de Apple. No va a haber un nuevo MacBook, sino un sustituto del actual. Y por lo visto, lo más interesante, que esto sí es la incógnita, es que va a tener un nuevo teclado que va a volver a los orígenes un poco de los teclados de Apple, de los teclados de tijera o algo así. Veremos a ver en lo que queda la cosa. Y lo que sí que no esperemos o no esperaremos es un rediseño por los cuatro costados, porque por lo visto no lo va a haber. No va a haber un rediseño y vamos a esperar algo sin borde y algo futurista. Lo que sí que por lo visto va a haber es un rediseño en lo que es la Touch Bar, que no es que desaparece, sino que ahora separa el botón del Touch ID por aparte, y también añade un botón escape físico. Esto tal vez motivado por la 16 pulgadas, me imagino yo. No sé si el tamaño del portátil será el mismo que el de 15 y cambiará lo que es la pantalla, con lo cual van a reducir un pelín los marcos, o va a ser el portátil más grande y por eso van a tener más espacio para hacer toda esta movida en el teclado. No lo sé, y todo esto posiblemente se desvele hoy. Y hasta aquí, si no te gusta la parte hardcore o la parte técnica de sistema operativo y de redes, porque voy a contar una pequeña cosa. Si te gusta, por supuesto, puedes seguir escuchándome. Os voy a contar una cosa que estoy implementando y que se me está llevando un tiempo, cuando menos sustancial, sobre todo por enterarme del concepto y también por implementarlo en mi red. Bueno, lo que estoy haciendo es implementar en mi red de casa un proxy inverso. ¿Qué es un proxy inverso? Bueno, un proxy sin inverso, un proxy entre comillas normal, es normalmente un servicio instalado en un servidor mediante el cual pasan todas tus conexiones del interior de tu casa hacia afuera. Y lo que hace ese proxy normal es filtrarte para, digamos, dejar pasar o no, o hacerte una caché o mil cosas. Imagínate que en el proxy normal yo lo implemento en casa y le digo a mi servidor NAS y le digo a mis móviles, bueno, pues esta es la dirección del proxy. Entonces todo el tráfico de mis teléfonos móviles y de mi iPad y de lo que yo quiera, pues pasa por ese proxy. Y al pasar por ese proxy, yo en un momento dado lo puedo decir, fíltrame el Facebook para que nadie tenga acceso al Facebook, por ejemplo, en mi casa. Entonces lo que hace es capar, para que entendáis, la conexión al Facebook. Tú puedes estar navegando por cualquier sitio hasta que uno de mis dispositivos pone Facebook. Cuando hace la petición, va a salir por el proxy y el proxy dice, ah, esto lo tengo en mi lista negra y no te dejo pasar. No sé si se ha entendido bien el concepto de proxy, aquí en un minuto explicado, pero sin grandes tecnicismos, para que lo entendáis, es eso. Bueno, pues un proxy inverso, pues como su nombre indica, funciona al revés. Es decir, el filtro lo hace de la red de exterior, digámoslo así, hacia la red de casa. Es decir, cuando viene una petición a tu servidor que tienes en tu casa, como en mi caso, esa petición, digamos que se trata de cierta manera y se redirige a otros servidores o a otros servicios que tengamos en casa. ¿Esto para qué es útil? Imaginaos que tengo varios servidores web en casa y quiero que todos los servicios de esos servidores web, que pueden estar, digamos, en ordenadores físicos o en máquinas virtuales, quiero que todo eso, digamos, que tengan o que apunten, imaginaos, al exterior, a la misma al mismo puerto, el puerto 80 y al puerto 443. El puerto 80 es el que viene por defecto en los servidores, digamos, el HTTP a secas, y el puerto 443 es el que se utiliza para conexiones seguras. Vale, ¿qué es lo que ocurre? Que yo, por ejemplo, podría tener masqueteclas.com, que es en el puerto 443. Obviamente no tenéis que ponerle el puerto, no tenéis que poner masqueteclas.com 2.443, sino masqueteclas.com a secas. Pero si yo quisiera tener pepita.es también dentro de mi casa, porque esté alojada en otro servidor, no podría utilizar, en otro servidor, ojo, no podría utilizar también el 443, porque claro, cuando llegue la petición por el mismo puerto, 443, el servidor principal que tiene cara al exterior, digámoslo así, ese servidor principal, ese servidor web, no sabe, o ese router, mejor dicho, perdón, ese router no sabe a qué servidor tiene que mandarle la petición 443, es que hay varias. Entonces, claro, la petición llega al router, oye, pepita.es o masqueteclas.com, y las dos van usando el puerto 443, ¿a cuál redirijo? Bueno, pues esto lo soluciona muy fácilmente un proxy inverso. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues la petición sigue llegando a tu router, pero tu router lo que va a hacer es mandarle la pelota, mandarle la petición, digámoslo así, a un servidor principal que tú decidas, que es el que va a implementar el proxy inverso. Entonces, el proxy inverso es capaz de, digamos, escudriñar o ver el nombre del host. Es decir, por ejemplo, si llega una petición con el nombre masqueteclas.com por el puerto 443, lo voy a redirigir a mi servidor NAS, el que sea. Si llega una petición por el puerto 443 con el host pepita.es, lo voy a redirigir al servidor, el que sea. Es decir, digamos que se encarga por nombre de host, que es lo más fácil, de redirigir todas las peticiones que van llegando usando el mismo puerto, o el 443 o el puerto 80. Esto es muy útil porque se podría utilizar virtualhost, que es otra movida, pero los virtualhost solo sirven para cuando tienes, digamos, dentro del mismo servidor varios servicios. Pero si tienes varios servidores, pues más es complicado de implementar. Entonces, por eso está el proxy inverso. No sé si me he explicado o no. Entonces, ¿mi idea cuál es? Mi idea es montar un proxy inverso en un contenedor, y ese proxy inverso es el que va a estar, digamos, enfrente. Lo primero que se va a encontrar mi router de casa cuando haya una petición, cuando hagáis vosotros una petición a Más que Tecla o a cualquier sitio, es el proxy inverso. Y entonces el proxy inverso, que está en un contenedor, dice: ah, vale, esta petición me está llegando y es Más que Tecla. Bueno, pues Más que Tecla está en tal servidor NAS físico. Bueno, pum, le mando la pelota a ese servidor. Ahora me llega una conexión que se llama, oncloud.masqueteclas.com. Vale, pues esa es una aplicación oncloud que está en un contenedor Zetano y se la manda ahí. Entonces la idea es que, aunque internamente en la red cada servicio utilice los puertos 80 o el 443 o el puerto que sea, me da igual, o el 5005, el 4045, el 4940, me da igual el puerto que sea, hay 65.500 puertos, para que lo entendáis. Los puertos simplemente son, digamos, pues ubicaciones de red dentro de mi casa. Bueno, eso tampoco vamos a entrar en detalle. Entonces, como digo, si yo quiero no tener que preocuparme del puerto, es decir, de tener que estar, a ver, el servicio de administración web del NAS está en masqueteclas.com, pero en el puerto 5700, pues masqueteclas.com 2.5700, que es lo que está haciendo ahora el router. El router lo que está ahora haciendo es filtrar por puerto, y lo que va a hacer en adelante, con ayuda del proxy inverso, es filtrar por nombres de dominio. Entonces yo tendré pepe.masqueteclas.com apuntando a un sitio, juanito.masqueteclas.com apuntando a otro sitio, zetanito.masqueteclas.com apuntando a otro. Uno irán por el puerto 80 y otro irán por el puerto 443, pero eso no me tengo que molestar en ponerlo en la URL cuando estoy tecleando a donde quiero ir. ¿Por qué? Porque, como repito, el proxy inverso se encarga de hacer esta magia. ¿Qué voy a utilizar como proxy inverso? Traefic. Traefic es un proxy inverso que es súper potente, que yo no conocía, y que gracias a Gonzalo Díez, al que desde aquí mando un fortísimo abrazo, me iluminó. Lo que pasa es que él me mandó unos ejemplos para la versión 1.7 de Traefic y yo lo que estoy haciendo es adaptarla a la versión 2.0 porque ha cambiado mucho lo que es la filosofía de uso de esta aplicación que implementa el Proxy Inverso. Bueno, y con el Proxy Inverso lo que os acabo de contar es la punta de un iceberg, porque luego se pueden utilizar incluso para métricas, se pueden utilizar para ver trazas, se pueden utilizar para mil cosas. Entonces es muy muy útil. Ya simplemente el día de mañana, cuando quiero implementar un servicio en uno de mis servidores o en un contenedor o en una máquina virtual dentro de mi casa, lo único que tengo que hacer es, una vez que lo implemente y que me asegure que funciona a nivel IP interna local, pues añadir ese servicio al proxy inverso y crearme un subdominio pepito.másqueteclas.com que, digamos, apunte también a mi proxy inverso, a mi router de casa, y ya está. Así que es una cosa que está genial, y por supuesto todo esto me está llevando mucho mucho tiempo, para que os hagáis una idea. Hombre, a ver, he compaginado con otras cosas, no tengo dedicación exclusiva a ello, pero me está llevando un tiempo, pues bueno, ya creo que son una semana larga. Y claro, al implementar la versión 2 tengo que hacer muchas pruebas. Lo estoy haciendo ahora mismo en un servidor aparte y estoy viendo cómo funciona todo y toda la historia. Y cuando quede implementado, por supuesto, en mi página, cuando quede implementado, digamos, ya de forma definitiva en mi red, tendréis un video tutorial de cómo hacer esto paso a paso, con conceptos, con práctica y con todo, para que veáis la utilidad que nos puede dar esta herramienta. Y sobre todo también en QNAP, que QNAP, la implementación del Proxy Inverso con Apache, lo intenté, pero era básicamente misión imposible, porque al reiniciar el servidor NAS se perdía la configuración de Apache, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, 17 minutos en un podcast que quería explicar todo esto. Un podcast largo, pero un podcast que creo que os va a servir para pensar, para reflexionar y sobre todo para aprender cositas más técnicas que también que a la mayoría de los que escucháis os gusta. Para cualquier cosita, arroba JM Ramírez en Twitter, y os recomiendo por supuesto que os suscribáis a mi canal de YouTube, youtube.com/másqueteclas, donde os voy a ir poniendo todos los vídeos de tutoriales y de chuches y de toda la tecnología para todos los públicos que voy probando. Nada más, que paséis un buenísimo miércoles o Ecuador de semana, y como siempre os digo, nos hablamos pronto, ¿por qué no? Venga, un abrazo.